Las autoridades cubanas pasaron al médico cubano preso Eduardo Cardet a un régimen de menor severidad. Aumenta a 6 el número de muertos a consecuencia del tornado que azotó La Habana el domingo pasado. España, Francia y Suecia reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Afirma el presidente Donald Trump que el envío de militares a Venezuela es una opción. El Pentágono enviará 3.750 soldados a la frontera suroeste con México. Y el Papa Francisco ya se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos, en su primer viaje a la península arábiga.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información en este nuevo espacio de información de solamente una hora. O sea que de dos horas pasamos a difundir lo principal de Cuba y el resto del mundo en 60 minutos. Les habla Rafael Martínez Sisto, me acompaña aquí en la información Joan Andrés. El ingeniero de sonido es Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez. Y allá en la sala de redacción Waldo Serrano y Alberto Müller. Comenzamos ya. A pesar de una violenta represión contra las damas de blanco en Matanzas, una docena de sus integrantes pudieron asistir a misa ayer domingo en diversos municipios de esa provincia. Desde Cárdenas, Leticia Ramos Herrería, quien representa a las damas en Matanzas, ofrece más detalles, así como la represión desatada contra ellas.
Hubo un total de 15 damas detenidas debido a la represión y la ola represiva que la seguridad de Estado mantiene con nuestra organización para impedir que lleguemos a misa. A pesar de las detenciones, 12 damas de blanco lograron llegar a las misas en distintos municipios de acá, de la provincia de Matanzas, como es en la localidad de Colón, de Perico y de aquí en Cárdenas. También quiero destacar que acá en Cárdenas hubo un suceso bastante desagradable por parte oficial de la seguridad de Estado, donde 4 damas de blanco nos encontrábamos a las 4 de la madrugada frente a la iglesia, a la Purísima Concepción de aquí de Cárdenas, que logramos burlar una vigilancia, pero bueno, a las 4 de la mañana nos interceptaron allí 2 carros patrulleros con 4 oficiales policías vestidos de azul y 4 oficiales de la seguridad del Estado, más 3 personas que trabajan para la respuesta rápida. Allí un oficial, que no conocemos el nombre, pero sí trabaja aquí en la ciudad de Cárdenas, se me abalanzó arriba. El arresto fue bastante violento. Me hizo llaves de inmovilización, me arrastró hacia la autopatrulla. La dama de blanco Marisol Fernández Socorro, quien se encontraba en el lugar también junto con Odalis Hernández Hernández, otro oficial, y le dio un puñetazo a Marisol Fernández Socorro por la cabeza, golpeándola también. Nos llevaron para la unidad de la policía de aquí de Cárdenas, en el garaje de acá de la unidad. Dentro de los carros patrulla nos mantuvieron encerradas desde las 4 de la mañana hasta las 7:30 de la mañana, cerradas herméticamente con las puertas cerradas y las ventanillas subidas, y a las 7:30 nos trasladaron a cada una para nuestra vivienda con un fuerte operativo para no poder salir más de las casas hasta las 12 del día.
Por otra parte, las autoridades cubanas pasaron al médico cubano preso Eduardo Cardet a un régimen de menor severidad, lo que podría acercarle el beneficio de libertad condicional. Yolanda Huerga habló con la esposa del opositor.
El médico cubano encarcelado Eduardo Cardet, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue trasladado este viernes a un campamento de trabajo cercano a la prisión holguinera de Cubací, informó su esposa Yaimaris Vecino.
Caso que respeten lo que está establecido, ahí en ese campamento él tiene las visitas más frecuentes, o sea que son cada 15 días, puede llamar con mayor facilidad y también tienen una programación de pases, puede venir a la casa.
El opositor, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, fue puesto en un régimen de prisión de mínima severidad, beneficio al que tenía derecho desde mayo de 2018, pero que las autoridades cubanas le negaban.
Una vez que los trasladan a este otro régimen de menor severidad, la condicional puede fluir más fácilmente. Hasta ahora han objetado que no le han otorgado la condicional porque él se mantenía dentro del régimen severo.
Cardet fue condenado a 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado después de que fuera detenido violentamente frente a su casa de Velasco Holguín en noviembre de 2016. El Movimiento Cristiano Liberación ha denunciado que el régimen se ensañó con Kardec por el trabajo que estaba haciendo dentro de la isla con el proyecto Un Cubano, Un Voto, que se presentó a la Asamblea Nacional del Poder Popular y se ha entregado en manos de cada diputado. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Cuba, las autoridades de salud informaron que dos de los tres heridos graves durante el paso del tornado por La Habana fallecieron el sábado, lo que eleva a 6 la cifra de muertos, según reportó la agencia EFE.
El inusual fenómeno dejó miles de damnificados, derrumbes de viviendas y daños a los servicios de electricidad y comunicaciones en los municipios Regla, Guanabacoa, 10 de octubre y San Miguel del Padrón.
Por cierto, el periodista independiente Juan González Febles, quien reside en Lauton, allí en La Habana, comenta sobre la reacción de la población a las medidas del gobierno que restringen la entrega de ayuda a las víctimas del tornado.
Por ejemplo, miren, Luyanón, el tornado se llevó placas, techos, aquí en 10 de octubre, o sea, en la parte de la víbora, terrible en el sentido, por ejemplo, la campana y la cruz de la iglesia de Jesús del Monte las arrancó. Y te estoy hablando de una campana de bronce pesada. Santa Catalina, hubieron árboles caídos, techos caídos, gente en malas condiciones, y fue un fenómeno que a la gente la conmocionó mucho, mucho, mucho. Y entonces las reacciones que tuvo el gobierno después, la gente no las entendió, no las comprendió. Por ejemplo, eso de Zenaida Romeu, que fue a apoyar, a ayudar a la gente y a regalar, porque ya no fue a cobrar ni mucho menos, y sin embargo la sacaron, la marginaron. Fue algo muy significativo y muy ilustrativo sobre cómo están las cosas en Cuba. Yo nunca había visto al pueblo, a la gente corriente de la calle, rechazar como está rechazando al gobierno. Nunca había visto un rechazo compartido tan grande como el que he visto últimamente. Y todo eso a la medida de que muchas cosas han cambiado por acá. Al igual que el gobierno no quedó por debajo de muchas expectativas, de la mayor parte de las expectativas, sobre lo que hizo en apoyo, asistencia y ayuda de tanta gente que lo necesitó.
Y artistas y activistas están exhortando a los participantes en la próxima Bienal de La Habana a respaldar a los creadores marginados por su oposición al decreto 349 como una muestra de apoyo a la cultura cubana. Desde La Habana, la curadora y crítica de arte Yanelis Núñez Leiva reitera este llamado.
Quería hablar sobre la última acción que estamos haciendo como parte de la campaña en contra del decreto 349, y es con vista a la 13 Bienal de La Habana, que se va a celebrar ahora del 12 de abril al 12 de mayo. Una de las iniciativas es que hace pocos días hicimos como una discusión sobre lo último que había salido alrededor del decreto 349, que había sacado las instituciones culturales, que es el Ministerio de Cultura. Hicimos un debate público, varios artistas, curadores, profesores, hasta de lista, estuvieron participando, y como resultado final de esa reunión, sacamos un anuncio invitando a los artistas cubanos y extranjeros que participarán oficialmente en la Bienal a que se solidarizaran con los artistas cubanos y que colaboraran durante este evento con varios artistas independientes. Ahora mismo estamos como invitándole de manera personalizada, explicándole toda la situación con respecto al decreto. Bueno, luego ver qué sucede, ¿no? Ver los resultados, cómo ellos se sensibilizan, en fin, cuál es la manera en que van a colaborar. La 13 Bienal de La Habana se va a celebrar del 12 de abril al 12 de mayo y, según tengo entendido, va a tener varias sedes. Va a estar en La Habana, pero también va a tener varias sedes en Matanza y creo que también en Camagüey. Es algo lo que todavía no hemos empapado, pero nosotros estamos enfocados en que los artistas que están invitados oficialmente sepan que están participando de un evento al cual nosotros respetamos, pero que tienen que tomar de algún modo partido con respecto a lo que está sucediendo ahora con los artistas cubanos que viven y trabajan en la isla y que estamos siendo vulnerados por este decreto.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:09 seguimos en el camino de la información. Ahora lo hacemos con respecto a Venezuela. El envío de militares a ese país es una opción, ha reiterado el presidente Donald Trump. Lo hizo en una entrevista difundida ayer domingo por el canal CBS al ser preguntado sobre el posible uso de fuerza militar, mencionó que era una opción, pero no entró en detalles.
Trump también dijo a CBS que el envío de ayuda humanitaria a Venezuela es fundamental y que había rechazado una oferta de reunión propuesta hace varios meses por Nicolás Maduro.
En las últimas horas, España, Francia y Suecia reconocían al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y lo instaron a convocar a una nueva elección presidencial.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo a los reporteros en Madrid que Madrid trabaja por el retorno de la democracia plena a Venezuela, derechos humanos, elecciones y no más presos políticos.
En declaraciones a France Interradio, el canciller de Francia, Jean-Yves Le Drian, pidió también a Guaidó que convoque a elecciones presidenciales anticipadas para asegurar que la crisis venezolana termina de forma pacífica.
En Suecia, la ministra de Asuntos Exteriores, Margot Wallström, declaró al canal televisivo SVT que la votación que llevó a Nicolás Maduro al poder no fue una elección libre y justa.
El sábado, decenas de miles de personas salieron a las calles de Caracas y de otras ciudades para exigir a Nicolás Maduro que abandone el poder. También hubo una concentración convocada por el oficialismo en apoyo a Maduro y en el vigésimo aniversario del gobierno chavista. France Press nos pone al tanto.
Decenas de miles de opositores venezolanos, liderados por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, marcharon el sábado en Caracas para exigir al mandatario Nicolás Maduro que abandone el poder. Más temprano, en un video difundido en redes sociales, un general de aviación de la Fuerza Armada desconoció a Maduro, siendo el militar activo de mayor rango que reconoce a Guaidó, que convocó a la marcha para respaldar el ultimátum que dieron a Maduro países europeos de que acepte elecciones libres o reconocerán a Guaidó. Los oficialistas también salieron a las calles en el marco del 20 aniversario del gobierno chavista y en respaldo a Maduro. Las manifestaciones se desarrollan bajo alta tensión ante los disturbios en los últimos días que dejaron unos 40 muertos y 850 detenidos. Según la ONU, el vigésimo aniversario de la revolución se cumple en plena debacle del país. Hiperinflación, escasez de comida y medicinas y la petrolera PDVSA en default y con una producción en caída libre, estrangulada ahora por las sanciones de Estados Unidos, que no descarta una acción militar ni más sanciones. Guaidó, de 35 años, se autoproclamó luego de que el Congreso declarara a Maduro usurpador, tras asumir el 10 de enero un segundo mandato que considera ilegítimo, al igual que parte de la comunidad internacional, por resultar de unos comicios que consideran fraudulentos.
Y Guaidó también anunció una nueva movilización para el 12 de febrero y que en los próximos días empezará el acopio de ayuda humanitaria en la frontera con Colombia y Brasil y en una isla del Caribe, y pidió a los militares dejarla entrar al país.
Tenemos una fecha ya, 12 de febrero, y el día de mañana estaremos anunciando qué día vamos a ir a recibir ese ayuda humanitaria en toda Venezuela.
Mientras John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, informó que Estados Unidos está movilizando y transportando la ayuda humanitaria que enviará a los ciudadanos de Venezuela.
Bolton dijo en Twitter que en respuesta al pedido del presidente interino Juan Guaidó, Estados Unidos está movilizando y llevando ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. También aplaudió el trabajo que realiza el Departamento de Estado y la agencia USAID para llevar suministros a ese país.
Y hoy en Canadá, el Grupo de Lima celebra una reunión de emergencia para tratar precisamente la crisis de Venezuela y discutir cómo apoyar a Juan Guaidó.
La ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo que la cita es necesaria porque esta crisis supone un enorme problema de seguridad, humanitario y económico para el continente. Freeland comparó la situación con lo sucedido en Siria y dijo que los refugiados venezolanos en países como Colombia y Brasil han hecho denuncias estremecedoras.
Realmente la agitación interna en Venezuela y lo que está en juego en el país suramericano es motivo de continuo debate. Y mientras, expertos evalúan la influencia de Rusia y China. Con más detalles, Luis Alberto Facal.
En las últimas semanas, los eventos en Venezuela se han desarrollado a una velocidad vertiginosa. Tras una elección presidencial ampliamente condenada en mayo del año pasado, Nicolás Maduro prestó juramento para un segundo mandato el 10 de enero. Apenas dos semanas después, el jefe de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, Juan Guaidó, se declaró presidente interino. Analistas del Centro Wilson, un centro de pensamiento en Washington, coinciden en que hay varios elementos diferentes esta vez en Venezuela en comparación con otras ocasiones.
This time Esta vez la Asamblea Nacional está jugando un rol importante. El movimiento democrático que vemos ahora en Venezuela con respecto a previos episodios es diferente. Era Michael Penfold, profesor del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas. Este es un punto del que es mucho más difícil para Maduro regresar a lo que era previo al 10 de enero, indicó. Steven Kaplan, profesor asociado de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington, dice que China tiene una relación más comercial que ideológica con Venezuela. Los lazos financieros son muy fuertes y se remontan a 2007 bajo el gobierno de Hugo Chávez, indicó. Luis Alberto Facal, Washington.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son ahora las 6:16 minutos. Tenemos la información del tiempo, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro se va a referir a las altas presiones que existen sobre la Florida, también sobre Cuba. ¿No es así, Lázaro?
Buenos días, Martínezito, cómo no, qué alegría estar contigo, también con Ivette y con Joan y con Maite y Teudy, por supuesto. Y bueno, sí, efectivamente, tenemos un débil centro de altas presiones sobre la zona del sur de Georgia, se extiende sobre la Florida, Cuba y las Bahamas con magníficas condiciones del tiempo. Este centro de altas presiones también domina casi todas las aguas del Golfo de México y el sur de las Bahamas. Para Cuba tendremos una mañana muy bonita, poca nubosidad, pero en la tarde estará parcialmente nublado con algunos chubascos muy aislados en la costa sur oriental. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Tendremos vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, poca fuerza. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Son las 6:17 minutos. El Pentágono enviará 3.750 tropas a la frontera suroeste con México durante 3 meses para brindar respaldo adicional a los agentes de aduanas y protección fronteriza.
El despliegue elevará la cifra total de fuerzas activas apoyando al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en la región a unos 4.350.
En El Salvador, el izquierdista Nayib Bukele puso fin a 3 décadas de bipartidismo en ese país centroamericano, tras arrasar ayer domingo en las elecciones presidenciales con su oferta de combatir la corrupción, la violencia y la pobreza.
Bukele, un exalcalde y empresario de 37 años, acumulaba un 53% de apoyo con casi el 90% de las actas procesadas, mientras que Carlos Calleja marchaba segundo con el 31%.
El candidato oficialista, el ex canciller Hugo Martínez, se ubicó en un lejano tercer lugar con el 13% de los votos y puso fin a una década en el poder del izquierdista Frente Faramundo Martí para la Liberación Nacional.
El FMLN, donde milita el actual mandatario Salvador Sánchez Serén y la conservadora Alianza Republicana Nacionalista Arena, se alternaron la presidencia del país desde que terminó la Guerra Civil en 1992.
Llama poderosamente la atención el hecho de que Nayib Bukele es izquierdista y se presentó en estas elecciones allí en El Salvador al frente de una formación de derecha. En Nicaragua, los 3 periódicos podrían dejar de circular en pocas semanas porque la materia prima para su impresión está retenida en las oficinas de la aduana, según los directores de estos diarios, por orden de Daniel Ortega. Desde Managua informa Donaldo Hernández.
Las máquinas industriales que imprimen los periódicos La Prensa, El Hoy y El Nuevo Diario están a punto de apagarse. Los 3 diarios tienen retenida su tinta y papel desde el pasado mes de septiembre en la Dirección General de Aduanas. Según el director de La Prensa, Jaime Chamorro, no les han dado ninguna explicación o justificación.
Esta retención de todo lo que tenemos ahí directamente, eso no lo hace el director de aduana por gusto. Todas las órdenes emanan de la presidencia.
Chamorro, quien también es el director del periódico Hoy, advierte que ambos diarios podrían ser destino del Nacional de Venezuela, que dejó de circular dejando a cientos de trabajadores en el desempleo.
Si ellos no nos dan el papel, va a haber un momento en que se va a tener que cerrar la prensa.
Según las denuncias de los directivos de los diarios, las acciones del gobierno de Ortega pretenden impedir que los medios críticos como La Prensa y El Hoy informen sobre la grave crisis sociopolítica que enfrenta el país. Así lo advirtió también Lourdes Arróliga, especialista en temas de libertad de prensa de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Es una situación muy preocupante porque implica, digamos, que a los y las nicaragüenses se les está violentando el derecho a informarse de una forma veraz y objetiva.
En tanto, los diarios seguirán imprimiendo sus ediciones hasta que se agote la poca tinta y papel que les queda. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Pasamos a Brasil y el presidente Jair Bolsonaro presentó este domingo una evolución clínica estable, pero sigue con una sonda nasogástrica debido a los mareos y vómitos.
La información fue difundida por el equipo médico del hospital en el que fue sometido Bolsonaro a una cirugía para la retirada de una bolsa de colostomía.
Hace 6 días los médicos removieron del mandatario la bolsa de heces que le acompañaba desde septiembre pasado, cuando sufrió un atentado durante un mitin electoral. Bolsonaro se encuentra sin dolor, sin fiebre y sin señales de infección, de acuerdo con el boletín médico divulgado por el hospital.
En México, miles de mujeres protestaron en la capital mexicana por las denuncias de intentos de secuestro en el metro. Tenemos detalles con France Press.
Miles de mujeres marcharon el sábado en Ciudad de México en protesta ante las crecientes denuncias de intentos de secuestro en el metro.
¡Ni un asesinado más!
Exigieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronuncie sobre la situación. La movilización se realizó en Paseo de la Reforma y llegó hasta la Plaza Central, conocido como Zócalo de la capital.
No han tomado las medidas, o sea, esto del secuestro no es nuevo. Más bien que se empezaron a dar testimonios y que se empezó a movilizar la cosa. O sea, pero fuera del metro y en las calles y fuera de la capital también sucede.
Las mujeres afirman que el metro era el único transporte en el que se sentían seguras. Y en las últimas semanas se han multiplicado denuncias de intento de secuestro de mujeres en ese transporte. O fuera de las estaciones en las que hombres tratan de subirlas a vehículos. Los delincuentes hacen creer a las personas alrededor que se trata de una pelea de pareja.
De que mi hija sale, va a la universidad y yo saco la incertidumbre si llega tarde. Porque ya no puedo confiar en que llegue bien.
¿Segura?
Sí, que llegue bien porque a fin de cuentas hay tanta maldad, tantos hombres que...
A la par de la violencia ligada al tráfico de drogas, en México se han multiplicado los casos de feminicidios. Según la ONU, diariamente en México son asesinadas en promedio 9 mujeres de todas las edades. Además de que 6 de cada 10 ha enfrentado alguna agresión, muchas de ellas en el transporte público.
Son las 6:23, apenas aproximadamente 4 minutos nos separan de conocer la información deportiva con Edemio Navas. De momento conocemos detalles de la llegada a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, del Papa Francisco. Este es un primer viaje del pontífice o de un pontífice a la península arábiga, a la que lleva un mensaje de paz y convivencia entre cristianos y musulmanes.
El Papa Francisco llegó el domingo a Emiratos Árabes Unidos. Es la primera visita de un jefe de la Iglesia Católica a la península arábiga, cuna del Islam. Según el programa, esta visita estará dominada por el diálogo entre las religiones. Hay un encuentro interreligioso internacional previsto el lunes. Francisco celebrará el martes una misa en un estadio a la que se estima acudan más de 130.000 fieles. Hay cerca de 1 millón de católicos en este país. La mayoría son trabajadores asiáticos, que practican su religión en 8 iglesias.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció este sábado que su país suspende su participación en el Tratado de Desarme Nuclear INF en respuesta a la retirada estadounidense. Más detalles en este informe de AFP.
El presidente ruso Vladimir Putin anunció el sábado que su país suspendía su participación en el Tratado de Desarme Nuclear INF en respuesta a la retirada estadounidense. Nuestros socios estadounidenses han anunciado que suspenderán su participación en el tratado, y entonces también suspendemos nuestra participación. El tratado INF sobre las armas nucleares de alcance intermedio, que fue suscrito en plena Guerra Fría, permitió la eliminación de misiles con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. El acuerdo resolvió la crisis de los misiles soviéticos que apuntaban contra las capitales europeas occidentales. Putin aseguró que su gobierno no tomará la iniciativa de reiniciar negociaciones de desarme con Estados Unidos. Esperaremos hasta que nuestros socios hayan madurado lo suficiente para llevar a cabo un diálogo consecuente y de igual a igual con nosotros en este importante asunto. El gobierno estadounidense anunció el viernes su salida del histórico acuerdo. El proceso de retirada durará 6 meses y el presidente Donald Trump afirmó que le gustaría juntar a todo el mundo y hacer un nuevo tratado. Estados Unidos alega que Rusia ha violado el tratado con los misiles 9M729. Moscú niega las acusaciones.
Mientras en Francia el movimiento de los chalecos amarillos volvió a salir a las calles el fin de semana para continuar presionando al gobierno del presidente Emmanuel Macron y denunciar la gran cantidad de personas que han salido lesionadas en las manifestaciones, lo que atribuyen a la violencia policial. Y llega el momento de los deportes. Los peloteros cubanos Yonel Escobar y Héctor Olivera se suman a los esfuerzos de ayuda humanitaria a los damnificados del tornado.
Muchas gracias, saludos amigos. Cubano-americanos, deportistas, cantantes continúan cooperando para que la ayuda siga llegando a nuestra querida isla de Cuba, especialmente a los afectados que lo perdieron prácticamente todo tras el paso del tornado hace 8 días por la capital cubana. Entre los abanderados que recaudaron fondos, víveres, medicinas, ropa para Cuba, aparecen los peloteros Yunel Escobar, Héctor Olivera y el cantante Chagal. Precisamente vamos a conversar aquí con Duny Villamontes, dueño del restaurante Sushi Kei Su en la ciudad de Miami, quien también organizó la recogida de medicamentos, de víveres para enviarlo a los afectados en Cubita la Bella.
Realmente nos sentimos súper privilegiados de saber que entre un colectivo de compañeros aquí de este shopping hemos podido recolectar un camión con mucho alimento, aseo, medicina para nuestros hermanos en Cuba. No estamos lejos, estamos cerca. Todos tenemos, por ejemplo, mi madre está en Cuba, mis amigos, mis hermanos, y realmente de una forma u otra recolectar, aunque sea un paquete de aspirina, es un granito de arena que podemos ayudar a nuestro pueblo en Cuba. Para nosotros realmente es un privilegio saber que seguimos unidos, nos seguimos ayudando, y realmente nos motiva mucho saber que no solamente nosotros, que nos nació del corazón ayudarnos, muchas personas vinieron de distintas partes de Miami y hasta de muy lejos, de Fort Lauderdale. ¿Para qué? Para poder seguir aportando y ayudando a nuestros hermanos en Cuba que realmente lo necesitan. Sincera énfasis en todos los deportistas, realmente quiero recalcar que ante todo la humildad sigue en ellos, en los deportistas, en los peloteros, en luchadores, por ejemplo, como Gustavo el Gladiador, que también se unió a este elenco de nosotros para de una manera u otra poder seguir ayudando y apoyando a nuestro pueblo cubano.
Muchas gracias a Duny Villamontes, dueño del restaurante Sushi Kei Su aquí en Miami. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, hoy lunes tendremos un total de 6 encuentros y sobresalen los partidos entre Washington ante Atlanta a las 7 de la noche, hora de Cuba. Phoenix jugará a las 9 de la noche, hora de Cuba, ante Houston, mientras que a las 10 de la noche, también hora de Cuba, el equipo de Sacramento rivalizará contra San Antonio. Por último, hoy lunes va a comenzar la Serie del Caribe de béisbol en Panamá. Primeros encuentros entre República Dominicana ante Puerto Rico y México frente a Venezuela, mientras que Cuba debutará mañana frente a México y República Dominicana jugará contra el elenco de Panamá. Puerto Rico ganó las últimas 2 versiones. Varios peloteros cubanos estarán jugando con otros equipos en esta Serie del Caribe en Panamá. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Entramos ya en la segunda y última hora. La segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Recuerden que ahora este espacio es de solamente una hora. Aquí seguimos Teudy Giró en el control de audio, Waldo Serrano y Alberto Müller en la sala de redacción, y las voces informativas pertenecen a Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Hijo. Vamos ya a la información. Los obispos católicos cubanos rechazaron la premisa de la nueva constitución cubana de que solo en el socialismo y el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena. Dagoberto Valdés, director del Centro Convivencia en Pinar del Río, dijo a nuestro colega Damaso Rodríguez que el rechazo en el mensaje pastoral está bien claro.
En su mensaje pastoral que se difundió este domingo en todos los templos de la isla, los obispos católicos cubanos recalcan que la pluralidad debe ser salvaguardada por la Constitución tal como ella misma expresa en el artículo 13. Al citar a José Martí, con todos y para el bien de todos, señaló el laico Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, que ha dedicado meses al análisis de la nueva Constitución cubana.
Y los obispos dicen claramente, el cristiano no puede ser obligado a someterse a una concepción de la realidad contraria a su fe. Con esta sola frase, un cristiano pues ya tiene la orientación pastoral suficiente para votar no.
Según el director de la revista Convivencia, la insistencia de votar por el sí del gobierno cubano parece indicar que temen a un resultado adverso.
La inmensa mayoría del cubano de a pie tiene tal grado de inconformidad por razón de la escasez de alimentos, de medicinas, de trato, de no funcionamiento de las instituciones y de toda esta consecuencia del tornado, está muy inconforme. Yo considero de que una manera de expresar esa inconformidad va a ser su voto negativo.
Valdés aseguró además que muchos coinciden con la opinión de los religiosos en que la inversión extranjera debe ser extendida al ciudadano cubano. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Otra escena de abuso policial en Cuba ha salido a la luz pública gracias a las redes sociales. Una joven identificada en Facebook como Tatilov Hernández compartió varios videos de un incidente en el que varios policías golpearon a un bicitaxista por supuesto asedio al turismo.
Los hechos ocurrieron en el barrio Compostela, en La Habana Vieja, cerca del Capitolio, luego de que el bicitaxista conversara con dos extranjeras para, presuntamente, guiarles sobre sitios para ir a cenar y otras actividades.
Ante los gritos del bicitaxista, la policía y las manifestaciones de apoyo de la gente que pasaba por ese lugar, uno de los represores sacó un spray, un atomizador, y comenzó a rociarlo entre la gente, según dijo la denunciante.
En otras noticias, bueno, la periodista del periódico digital 14 y medio, Luz Escobar, realizó un recorrido durante los últimos días por áreas afectadas en Luyano y Regla, en La Habana, por el tornado. Desde la capital cubana, Escobar da a conocer sus observaciones respecto a la situación de estos damnificados.
La situación en los barrios el martes, miércoles, jueves, viernes ha sido crítica todavía. La gente se siente sola, la gente se siente que no está apoyada por las autoridades. Los comentarios que he recogido en su mayoría apuntan hacia eso, hacia que aquí no ha venido nadie. Algunas personas independientes, artistas, cuentapropistas han logrado llegar al lugar pasando mucha dificultad porque hay muchos cercos policiales para evitar muchas cosas. Algunas veces los postes eléctricos que se están trabajando, otras veces trabajos que se están haciendo en la zona. pero han logrado llegar al lugar con ayuda, la gente lo agradece mucho y remarcan que el Estado no ha llegado, el gobierno ha llegado tarde a este lugar y los primeros días lo han pasado solo. Estas personas que han llegado han encontrado muchas veces que han podido llegar a la casa directamente de las personas, casa por casa, calle por calle, repartiendo lo que han recogido de sus amigos, de sus vecinos, pero en el municipio de Regla, por ejemplo, se han dado incidentes que no han podido pasar o que para pasar han tenido que pedir el acompañamiento de una persona del gobierno y eso ha dificultado las cosas porque entonces la gente se queja de que cuando pasan por el CDR siempre manda la ayuda para las mismas casas, se ha formado situación incómoda porque hay personas que son mayores que no pueden llegar a donde están los puntos del Estado, que al final son puntos de venta, no son puntos para garantizar nada de manera gratuita y muchas de estas personas no tienen un peso porque lo han perdido todo. Esperemos que la próxima semana, ya que todos los postes están recogidos, ya que todo está liberado para el paso de camiones, de guaguas, de gente que llegue ahí del gobierno, se mejore la situación. Es lo que dice la gente espera que eso no haya sido una cosa de abandono, sino de que no hayan podido llegar esta primera semana. Y la gente tiene mucha esperanza, pero está disgustada.
A lo que manifestaba la periodista Luz Escobar, hay que añadir el hecho de que, a pesar de que el régimen ha vendido comida elaborada en diferentes puntos, pues numerosos cuentapropistas han ofrecido comidas gratis. Hablando de cuentapropistas, en Camagüey, el periodista independiente Henry Constantín cuestiona la cifra mencionada por las autoridades cubanas del número de cuentapropistas en la isla. Según el diario Granma, los cuentapropistas representan el 13% de una población de más de 11.100.000 habitantes. Y Constantín resalta también que los jóvenes en Cuba no quieren trabajar para el Estado.
No hay ningún estudio que no sea estatal que haya podido calcular exactamente cuánto de cuentapropismo hay en la población cubana, pero es muy probable que sí sea una cifra muy cercana y en todo caso quizás hasta superior. No estamos claros si la cifra estatal incluye al cuentapropismo no registrado, que es muy abundante, sobre todo en trabajos de escasa monta, en vendedores en las terminales, que a veces hay decenas de personas en esa actividad. Y también no sé si la cifra estatal incluye al también numerosísimo cuentapropismo mixto, o sea, gente que tiene un trabajo estatal, pero a la vez durante ese tiempo de trabajo o fuera de ese tiempo de trabajo hace una labor por cuenta propia para mejorar su ingreso o realmente para tener un ingreso, porque sabemos que la entrada estatal nunca alcanza. Entonces también es probable que es una tendencia generalizada en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes que quizás no tienen títulos universitarios, alejarse del trabajo estatal. La mayoría intenta buscar una vía privada. Claro, para los que tienen título universitario, médicos, ingenieros, abogados, es muy difícil realizarse así como cuentapropistas, ¿no? Porque esas profesiones están prohibidas y tienen a veces que resignarse a los empleos que les ofrece el Estado. Pero para los demás y para muchos también ingenieros, informáticos, el cuentapropismo es la mejor opción y no quieren saber del Estado. Eso está ocurriendo.
Y la estación del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en Key West reportó el avistamiento de un meteorito en el área de los Cayos de la Florida que podría coincidir con los reportes de explosiones registradas hace 2 días en Pinar del Río.
En efecto, el viernes el Servicio Meteorológico estadounidense señaló en Twitter que parece que fue un impacto de meteorito ocurrido en el oeste de Cuba, cerca de la ciudad de Viñales, en Pinar del Río, en horas de la tarde de ese día.
Científicos cubanos confirmaron ese mismo día que un meteorito del tipo lítito o petreo cayó sobre la provincia de Pinar del Río, bueno, tras surcar los cielos cubanos, convertido en una bola de fuego y causar una fuerte explosión que alarmó a la población.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Estamos de nuevo en la información. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump se apresta a su discurso del Estado de la Nación. Lo va a hacer mañana martes. Tenemos detalles con Tony Cano.
El presidente Donald Trump mencionará el tema de la crisis en Venezuela durante su discurso sobre el Estado de la Unión este martes 5 de febrero y que será transmitido por televisión en horario estelar desde el Congreso y también por La Voz de América. Durante una reunión con los medios, en adelanto de lo que será el segundo discurso del presidente, un funcionario del gobierno indicó el viernes, sin dar mayores detalles, que el presidente incluirá información sobre la situación que atraviesa el país sudamericano, pero agregó, no adelantaremos lo que dirá. La interrogante sobre el contenido del discurso sobre el Estado de la Unión con lo que respecta a Venezuela se produce en momentos en que el país atraviesa una de sus peores crisis política, económica y social, con un presidente en disputa, Nicolás Maduro, que se niega a dejar el poder, y un presidente encargado, Juan Guaidó, reconocido por la gran mayoría de la comunidad internacional, pero que espera convocar a elecciones libres, creíbles y transparentes, donde los venezolanos sean los artífices de su futuro. El funcionario estadounidense también señaló que el tema de la inmigración y la construcción del muro serán clave en el discurso de Trump, pero al mismo tiempo indicó que se espera que el presidente hable en un tono conciliador y optimista, mas no de disputa, al referirse a los últimos enfrentamientos que se han producido en el Congreso entre demócratas y republicanos y el mismo presidente, que llevaron a un cierre parcial del gobierno de 35 días, el más largo en la historia de Estados Unidos. Tony Cano, Washington.
El general de división de la aviación venezolana, Francisco Esteban Yanes Rodríguez, director de planificación estratégica de esa unidad, dijo a través de la red social Twitter que reconoce al líder opositor Juan Guaidó como presidente. Tan pronto se conoció el video con ese pronunciamiento, el comando general de la Fuerza Aérea Venezolana acusó de traidor al oficial en un mensaje en la red social.
Pueblo de Venezuela, el 90% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. Por los acontecimientos de las últimas horas, ya la transición a la democracia es inminente. Seguir ordenando a la Fuerza Armada que continúe reprimiendo a nuestro pueblo es continuar con más muertes de hambre, de enfermedades y, Dios no quiera, de combates entre nosotros mismos. Este pueblo ya ha sufrido demasiado. Los compañeros demócratas del Grupo 4 me informan que el dictador tiene todos los días dos aviones listos. ¡Que se vaya! Invito a todo el pueblo de Venezuela para que salga pacíficamente a la calle y defienda a nuestro presidente Juan Guaidó. A mis compañeros de armas, les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela. No repriman más. Si por las infinitas amenazas de las que hemos sido víctimas todos en la Fuerza Armada y tienen temor de manifestarse, mejor quédense en sus casas. El tiempo de la patria es ahora. El tiempo de la democracia ya llegó. Salgan y apoyen a nuestro presidente Juan Guaidó. Por una Venezuela democrática, triunfar.
Mensaje del general de división de la aviación de Venezuela, Francisco Esteban Yanes Rodríguez, director de planificación estratégica de esa unidad, reconociendo al líder opositor Juan Guaidó. Entre tanto, varios cantantes y compositores han enviado un mensaje en apoyo al pueblo de Venezuela a través de la red social Twitter. Y habría que mencionar, además de Alejandro Sanz, a Miguel Bosé, a Edgar Ramírez, a Diego Torres, a Juanes, a J Balvin y a Luis Fonsi. Todos se han pronunciado de esta forma.
Querido pueblo venezolano, tengo un mensaje para ti.
El principal camino para la libertad es dejar el miedo, y ustedes ya lo dejaron atrás.
Ustedes son un ejemplo de fortaleza, de unión, de lucha.
Estamos aquí en apoyo completo a este proceso de transición.
En este camino hacia una nueva etapa y hacia la libertad.
No pierdas la esperanza. Que la luz está saliendo, que falta poco, que tienes que resistir.
La violación y el irrespeto a los derechos humanos en mi país no puede continuar ni un día más.
Basta de tiranía, basta de hambre, basta de miseria, basta de falta de libertades.
No están solos, sigan luchando.
Que la libertad regrese a Venezuela y que regrese la verdadera democracia.
Venezuela, estoy contigo, estamos contigo. Arriba Venezuela.
Estamos contigo.
No estáis solos. Todos estamos con ustedes. No les vamos a soltar.
Continuamos con más noticias y los 13 tripulantes de un helicóptero derribado en la región colombiana de Catatumbo, que habían sido secuestrados por el ELN el mes pasado, fueron liberados este domingo en el departamento del norte de Santander.
La Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó que en un lugar del Catatumbo fueron entregados Maxwell Joya, Carlos Quiseno y Julio Díaz. La Iglesia Católica e integrantes de la Defensoría recibieron a los tres secuestrados.
Por otra parte, la oposición boliviana buscará una acción de la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Lima para frenar la postulación del presidente Evo Morales a un cuarto mandato, anunció el viernes el candidato opositor Carlos Mesa. La AFP nos brinda más detalles de esta noticia.
El candidato presidencial boliviano Carlos Mesa anunció el viernes que la oposición buscará frenar la postulación del presidente Evo Morales a un cuarto mandato. La estrategia implica recurrir a la Organización de Estados Americanos para solicitar la aplicación al país de la Carta Democrática Interamericana respecto a la independencia y coordinación de poderes, que según Mesa controla el partido oficialista.
El MAS tiene el control absoluto del legislativo, del judicial y del electoral, de los tres poderes del Estado que debieran ser absolutamente independientes del Poder Ejecutivo. No lo son, son dependientes, son brazos articuladores y cumplen las instrucciones que el Poder Ejecutivo les da.
Un segundo paso sería la demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la interpretación del Pacto de San José, referido al derecho de los ciudadanos a ser elegidos para cargos públicos. El oficialismo boliviano había usado este argumento a finales de 2017 para pedir a la justicia que habilite a Morales a postularse nuevamente, pese a que un referendo le negó la posibilidad en 2016. Para el expresidente Mesa, la posición de la Corte es clave, pues cree que le puede permitir al Grupo de Lima actuar en el caso de Bolivia por la repostulación de Morales, como lo hizo en la crisis política venezolana. Aún sin fechas para esas dos acciones, Mesa señaló que se hará un trabajo coordinado entre distintos sectores políticos y civiles de la oposición. Los bolivianos están llamados a las urnas el 27 de octubre. Según el diario Página 7, Mesa lidera la intención de voto con 34% contra 29% de Morales.
El Papa Francisco felicitó en el día de hoy al pueblo de Asia Oriental por el Año Nuevo Lunar. Según me dice nuestra productora Maite Rodríguez, está dedicado al cerdo de tierra este nuevo año lunar, que empieza precisamente el día 5.
Además, es la fiesta más importante del calendario asiático y cada año en estas fechas millones de personas se trasladan a diversas partes del continente para encontrarse con sus familias, lo que causa uno de los mayores movimientos de población del planeta.
El tiempo es estable sobre Cuba y, ¿por qué no?, aquí también en el sur de la Florida. Así que vamos a conocer detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días de nuevo.
Buenos días, Martinecito. Solamente hay un débil centro de bajas presiones de 1009 milibares ahí sobre las costas de las Carolinas, con un frente frío muy débil, extendido hacia el grupo norte de las Bahamas. Pero sobre Cuba, el sur de la Florida y el norte del Caribe, tenemos débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba, hoy tendremos una mañana con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con lluvias y chubascos aislados en la costa sur oriental. Las máximas estarán entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 6:47. Estamos ya en el tema del día. A España, Francia y Suecia, que han reconocido este fin de semana al líder opositor Juan Guaidó, se ha unido en las últimas horas Holanda. Y también tenemos el hecho de que Italia tiene una controversia porque el presidente italiano ha pedido al gobierno que se pronuncie sobre este asunto. Sergio Mattarella ha dicho que no puede haber dudas entre la democracia y la fuerza y llamó a que el gobierno adopte una postura oficial sobre la crisis venezolana. Tenemos más, porque el secretario general de la OEA ha repetido ayer domingo en Twitter un mensaje sobre su apoyo a las sanciones contra Nicolás Maduro.
La dictadura usurpadora representa la mayor amenaza para la crisis humanitaria que vive Venezuela y, por lo tanto, representa la peor sanción para el país. La hambruna y la escasez en Venezuela llegaron por causa de Nicolás Maduro, mucho antes que cualquier sanción. Y su efecto se ha pagado con miles de vidas y con un éxodo de más de 3 millones de personas, una de las crisis migratorias más grandes de la historia universal reciente. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos defiende las sanciones contra Maduro y sus secuaces, porque es una vía pacífica para recuperar la democracia. Para darse cuenta de la dimensión de la crisis, basta con ver cómo niega la crisis humanitaria y el éxodo de su propia gente. La Secretaría General de la OEA discrepa tajantemente con la postura de los expertos de Naciones Unidas que se pronunciaron contra las sanciones de los corruptos y violadores de derechos humanos, mientras guardan silencio ante la masiva crisis generada por el régimen. Es curioso que funcionarios que se dicen defensores del derecho internacional nieguen que la tragedia humanitaria que vive Venezuela es fruto de las políticas ineptas y corruptas del madurismo y entren en el juego del dictador usurpador. Es un grave error si un funcionario pretende darle validez a un gobierno ilegítimo. El sistema interamericano, en la resolución de la última Asamblea General, declaró que el proceso electoral desarrollado en Venezuela, que concluyó el 20 de mayo de 2018, carece de legitimidad. Además, cuando Maduro pretendió dar un golpe de Estado el 10 de enero, la comunidad interamericana aprobó una nueva resolución, rechazando el mismo, declarando la ilegitimidad de Maduro como presidente. La dictadura madurista es la única causa del hambre, la enfermedad, la falta de derechos y la muerte del pueblo venezolano. Y lo es desde antes de la aplicación de sanciones. Estas sanciones fueron diseñadas para desactivar los esquemas de narcotráfico, corrupción y violaciones de derechos humanos de la dictadura. Ningún funcionario puede condenar este tipo de sanciones. Los dictadores venezolanos son responsables de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Es sobre eso que los expertos internacionales deben pronunciarse. Los dictadores que niegan ayuda humanitaria es a quienes deben condenar. Nadie es responsable por el sufrimiento del pueblo más que Maduro y su grupo criminal. Las sanciones aplicadas recientemente a los dictadores venezolanos son precisamente eso, sanciones que pretenden castigar a los violadores criminales de derechos humanos.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El ministro de Petróleo de Venezuela afirmó que la empresa logró detener la caída de la producción de crudo en declive, según dijo, desde 2008, aunque no precisó cuántos barriles está produciendo ahora.
Bogotá. Las autoridades colombianas hallaron el cuerpo sin vida de un policía que había sido secuestrado por desconocidos en una zona rural del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.
San Juan. Al menos 28 haitianos murieron y 17 lograron salvarse tras naufragar un barco cerca del archipiélago de Abaco cuando intentaban entrar de forma ilegal a las Bahamas.
Europa. Moscú. El canciller ruso Sergei Lavrov descartó que vaya a haber una nueva guerra fría tras la suspensión por Estados Unidos y posteriormente de Rusia del primer tratado de desarme nuclear de la Guerra Fría.
Berlín. El personal de tierra del aeropuerto de Hamburgo secunda hoy una huelga de advertencia convocada por el sindicato para reclamar mejoras salariales para cerca de 1,000 empleados.
Madrid. Los taxistas de la capital española inician hoy su tercera semana de huelga para pedir la regulación de la actividad de los vehículos de alquiler y esperan reanudar la negociación con el gobierno español. Asia.
Islamabad. Los talibanes anunciaron que participarán en lo que llaman conversaciones intraafganas en Moscú, diseñadas para reunir a importantes figuras del país, pero no a funcionarios del gobierno de Kabul.
Manila. 5 sospechosos de estar implicados en el atentado de hace una semana en una catedral de Sulu, al sur de Filipinas, en el que murieron 23 personas, se entregaron durante el fin de semana a las autoridades.
Sydney. Residentes de la ciudad de Townsville, la más afectada por unas fuertes inundaciones en Australia, informaron haber visto cocodrilos por las calles de la ciudad.
Oriente Medio. Bagdad. El presidente de Irak, Bahram Saleh, afirmó que no permitirá a Estados Unidos usar sus tropas desplegadas en el país para vigilar a Irán, como sugirió su homólogo estadounidense Donald Trump. Ya estamos en la recta final, Mundo Artístico y Deportes. Hoy Alejandro Escalona nos cuenta sobre un concurso promovido por la cantante estadounidense Beyoncé, así como otro tributo rendido a Stan Lee, el creador de varios superhéroes.
Beyoncé y su esposo están ofreciendo la oportunidad de ganar boletos gratis de por vida. para sus conciertos, a cambio de que sus admiradores adopten una dieta vegana durante un mes. La cantante anunció el concurso a sus 123 millones de seguidores en Instagram en apoyo al proyecto Greenprint, que alienta al público a reducir su huella ambiental al consumir una dieta basada en plantas. Cientos de admiradores y celebridades de Hollywood rindieron tributo al desaparecido gigante del cómic Stan Lee, quien creó íconos de la cultura pop como Spider-Man, Iron Man, Hulk y Black Panther. Lee, quien falleció en noviembre a los 95 años, vio cómo sus personajes cómicos pasaron del papel al cine. El director estadounidense Kevin Smith, más conocido por las películas Chasing Amy y Clerks y el programa de TV Comic Book Man, fue el anfitrión del tributo en el teatro chino. El actor Wesley Snipes, quien interpretó a Blade, el personaje de Marvel Comics, estuvo entre los asistentes. Tabú.
Vamos ahora con los deportes. Comienza hoy en Panamá la Serie del Caribe. Cuba debuta mañana.
Muchas gracias, saludos amigos. Todo se encuentra listo para iniciar hoy lunes en el Estadio Rocarú, en Ciudad de Panamá, la esperada Serie del Caribe de Béisbol, que se extenderá hasta el venidero día 10 con la gran final a las 4 de la tarde en el Estadio Rocarú. Hoy lunes a las 3 de la tarde, República Dominicana debutará contra Puerto Rico, el actual campeón, mientras que a las 8 de la noche, México rivalizará contra Venezuela. Mañana martes, Cuba debutará contra el elenco mexicano y República Dominicana jugará contra Panamá. En cuanto a los peloteros cubanos de otros equipos, por ejemplo, Rangel Ravelo será el cuarto bate del equipo de Venezuela. Dariel Álvarez, el camagüeyano, estará militando en la selección de México. Rivero lo hará por Puerto Rico, en tanto por la selección de República Dominicana. Las estrellas orientales aparecen tres lanzadores, el capitalino Odrys Amar de Spain, quien ha lanzado para las grandes ligas, al igual que el zurdo de La Habana, Raúl Valdés, y el pinareño Yunieski Maya. Por otra parte, Miles Mikolas está abierto a discutir un contrato multianual con los Cardenales de San Luis en lugar de ir al mercado libre después de la campaña de este año. El derecho de 30 años regresó a Grandes Ligas el año pasado después de pasar tres temporadas en Japón y acordó un contrato por 2 años y la suma de $15,500,000 con los Cardenales.
Repasamos ahora en titulares las principales informaciones.
Las autoridades cubanas apasaron al médico cubano preso, Eduardo Cardet, a un régimen de menor severidad.
Los obispos católicos cubanos rechazan la premisa de la nueva constitución cubana.
España, Francia y Suecia reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
El presidente Trump hablará sobre Venezuela en su discurso de mañana sobre el Estado de la Unión.
El izquierdista Nayib Bukele triunfa con amplio margen en las elecciones presidenciales de El Salvador.
Y el Papa Francisco ya se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos en su primer viaje a la península arábiga.
Radio Martí Noticias.
Hoy en Radio Martí Noticias hemos estado en el control de audio el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la sala de redacción, Waldo Serrano y Alberto Müller, la producción de Maite Rodríguez. Y hemos sido sus voces informativas,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.